ciertamente que Navidad es todo eso que nosotros vemos en nuestro país? ¿Qué dice la Biblia acerca de la Navidad? ¿De dónde viene la palabra Navidad? ¿Cómo se estableció la Navidad? Son preguntas en las que nosotros podemos reflexionar y son preguntas que pretendemos responder por medio de la enseñanza de esta mañana que hemos titulado El significado bíblico de la Navidad. Pasaje bíblico de Isaías capítulo 9, porque Isaías, que se conoce en los entre los comentaristas bíblicos como el profeta evangélico, porque fue el que más habló acerca de las buenas nuevas de salvación, es un profeta muy respetado, muy connotado. Este profeta tuvo una vida larga y un ministerio profético largo. Sobrevivió a 4 monarquías, 4 reyes de Israel se establecieron, y este profeta Isaías siempre fue el profeta, fue el que estuvo allí aconsejando a los reyes. Pero el profeta Isaías también fue contemporáneo con otros profetas. Pero lo que encontramos es que Isaías, en su narrativa profética, es alguien muy singular. Parece que era un hombre formado intelectualmente. Se han contado las palabras exóticas que aparecen en este contenido de la narrativa profética de Isaías. Y escuche esto. Tiene más, y eso es mucho que decir, tiene más palabras exóticas que las que tiene el libro de los Salmos, que es un libro poético, que supuestamente la forma versificada siempre trae palabras muy exóticas. Sin embargo, Isaías, en su narrativa profética, contiene un lenguaje muy acabado. Parece que era un hombre que había llegado a cursar algunos estudios. Pero también se dice que Isaías fue un profeta que vivió y nació en un ambiente socioeconómico de clase media alta, porque era un hombre que tenía fácil acceso a los reyes. Su persona cautivaba. El primer rey en el que él ejerció su ministerio profético fue en el rey Usías. El rey Usías fue un rey que Dios destituyó prácticamente, y el mensaje justamente fue a través de Isaías sobre este rey. Y lo mismo que él le dijo al rey, eso mismo aconteció. Pero Dios también permitió que este profeta estuviera en la época del rey Ezequías. Recuerdan que Dios usó también a Isaías para mandarle a decir a Ezequías que preparara su casa porque iba a morir. Fue este rey que Dios usó para mandarle ese mensaje al rey Ezequías. Y luego no iba muy lejos, porque Ezequías empezó a orar y a clamar a Dios y decirle: Señor, ¿qué yo he hecho? ¿Por qué yo me voy a ir ahora? Yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo te he sido fiel. Yo he hecho tu obra. Y dice la Biblia que Dios se acordó de las obras del rey Ezequías. Y Ezequías tuvo el privilegio de recibir de nuevo la visita de el profeta Isaías con buena noticia. Rey, me manda a decir Dios que te va a dar un chance. No vas a morir. Dios te acaba de dar una oportunidad. Vas a vivir 15 años más. Las profecías de Isaías eran profecías meridianas. No eran juego. Hoy día se levantan personas profetizando y diciendo cosas y después tienen que pedir perdón porque no se cumplió. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Profetas falsos. Isaías era un profeta muy respetado porque sus profecías, tanto las actuales, la del momento, allí se cumplían. Pero fue el profeta que Dios usó para hablar del advenimiento del Mesías. Y se cumplió la profecía de Isaías. La Virgen concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero fue este profeta que Dios usó para esos fines. Cuando leemos aquí en el capítulo 9, nosotros aquí podemos encontrar el verdadero significado, el significado bíblico de lo que es la Navidad. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este asunto? Una de las cosas que vemos en el capítulo 9 del libro de Isaías es que en el versículo en los versículos 1 en adelante, habla de ciudades como Galilea, como la tierra de Zabulón y de Neftalí, que eran la parte norte de Israel. Eran las tierras donde justamente, como dice Galilea de los gentiles, era porque los gentiles cuando iban a Jerusalén entraban justamente por ese lugar. Por eso se le llamó Galilea de los gentiles. Y este dice que el pueblo allí estaba apostado en tinieblas. La pecaminosidad era muy alta en esos tiempos. Pero dice que ese pueblo que andaba en tinieblas, Galilea de los gentiles, vio gran luz. ¿Sabe por qué? Porque allí habitó Jesús y ejerció su ministerio profético y su ministerio de ayuda a la gente, de sanar a los enfermos, justamente desde Galilea. Por eso ese pueblo vio gran luz. Estaba apostado en tinieblas, pero el Cristo ir allí y anunciar las verdades del evangelio, la verdad de salvación, allí ese pueblo se convirtió en un pueblo que pasó de las tinieblas a la luz. Eso pasó conmigo, amado hermano, eso pasó con usted también. Cuando Cristo vino a su vida, cuando Cristo vino a mi vida, Galilea de los gentiles, que estaba apostada en tinieblas, dice que luego vio gran luz cuando Cristo llegó allí y apostó su vida ministerial en esta urbe. Dice el versículo 3, multiplicaste la gente. Sí, Cristo cuando vino multiplicó los salvos, porque para eso él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él multiplicó al pueblo, multiplicó la gente, salvando a los pecadores de sus pecados. Pero dice también que aumentó la alegría. Ese pueblo que andaba en esos tiempos, no solamente en tinieblas, sino en tristeza, en una vida de incertidumbre. Cuando Cristo vino, vino la alegría a ese lugar. Vino la alegría a esos pueblos, a Galilea de los gentiles, a la tierra de Neftalí y de Zabulón, que eran tierras muy, muy áridas y sobre las cuales se hacía pocas cosas para ayudar a los que allí vivían. Pero vino la alegría. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hubo ese gran cambio en Galilea de los gentiles? ¿Por qué hubo ese gran cambio en las tierras de Neftalí y de Zabulón? Versículo 6, porque un niño nos es nacido. Lo primero que encontramos aquí es que lo que trajo cambio, lo que trajo grandeza a esas naciones que estaban sin Dios, sin esperanza, fue el nacimiento de un niño. Y ese niño del cual está hablando el profeta Isaías es justamente nuestro Señor Jesucristo. Él no está hablando allí del profeta Juan Bautista, él está hablando del Señor Jesucristo. Dice aquí que un niño nos es nacido. Esta expresión del versículo 6 está hablando de la parte humana, de la parte en que Dios con nosotros, que Dios, segunda persona de la Trinidad, se encarnó, como dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne, San Juan 1:14. Y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne. Dios se hizo humano. Y eso es parte de las buenas nuevas de la Navidad. Dios vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros. Un niño nos es nacido. Fíjese que Dios como Dios no nace porque Él es eterno. ¿Por qué dice un niño nos es nacido hablando de Jesucristo? Porque está hablando de la parte humana, de la encarnación del Mesías. Él vino, y esa palabra que dice aquí, nacido, es una palabra que más adelante, cuando el rey Constantino se usó, y el lenguaje que usaron para traducir esta palabra fue el latín, casi en ese tiempo la ciencia, porque todo el imperio romano hablaba el latín. El idioma de los romanos fue fundido cuando los griegos empezaron a incursionar. Luego surgió la cultura greco-romana y ese latín fue fundido por el griego. Y gloria a Dios, porque el griego fue lo que dio curso para la escritura del Nuevo Testamento en griego. No sé si ustedes recuerdan, algunos recordarán, pero las misas antes se daban en latín, no era en español. Los sacerdotes predicaban en latín al dominicano. No importaba que no entendiera la gente, se predicaba en latín porque era el idioma de los romanos, de Roma. El idioma con que educaban a los sacerdotes eso es lo que ellos aprendían, y eso hablaban, y así enseñaban. Pero la palabra latina que se usó para traducir este verbo aquí, el verbo nacer, fue la palabra natividad. Natividad. El idioma latín, el latín es un idioma muy raro, muy extraño. Ignis aurum probat, por ejemplo. Esa expresión en latín lo que significa es: el oro es probado por el fuego. Se dice que Johann Bach, Sebastián Bach, quien escribió la obra, creo que fue la obra cumbre de él. Ese hombre era muy versátil en su época, fue un músico alemán, y él pues tocaba el órgano, tocaba el piano, tocaba el violín y dirigía la orquesta del templo, de la iglesia. En ese tiempo las iglesias tenían sus orquestas, y una de las cosas que hacía Johann Sebastian Bach era que cuando él escribía una pieza, una obra, debajo de la obra él escribía una serie de letras, vamos a decir, que son las letras INCDNJC, es decir, INDNJC. Y la gente se preguntaba, pero ¿por qué Bach siempre pone esta inscripción? ¿Qué quiere decir él con esto? De hecho, cuando él escribió esa obra, el Ave María, que es de su autoría, el Ave María, abajo de las partituras, él escribió justamente INDNJC. Y no era más que una inscripción, que es la inscripción In nomine Domini Nostri Jesus Christi. Y lo que él quería expresar cada vez que Dios le daba el privilegio de escribir una gran obra era la inscripción: esto se escribe en el nombre del Señor Jesucristo. Pero lo escribía en latín, y lo escribía con esas abreviaturas. O sea, el latín llegó a tener su preponderancia. Y esta palabra, la palabra nacimiento, la palabra natividad, viene justamente del latín. Pero la palabra natividad lo que significa es nacimiento virginal. No solamente nacimiento. Algunos dicen la Navidad significa nacimiento. No, no solamente nacimiento. Cualquiera nace. Nacimiento virginal. Cristo nació de la Virgen, porque así lo profetizó Isaías. La Virgen, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hay que ratificar que el nacimiento de Cristo fue virginal. Una de las doctrinas que el diablo desde el principio ha querido atacar es justamente la doctrina del nacimiento virginal de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si María no hubiera sido virgen, se le hubiera achacado a cualquiera que engendró a Jesús. Y luego, si eso se atacaba de manera transitiva la deidad de Jesucristo. No era Dios, porque tenía un papá humano y una mujer humana, y humano más humano da humano. Él no es Dios. Pero lo grande de Cristo es que fue engendrado por el Espíritu Santo sobre una mujer virgen, María. María, hermano, todo esto es la Navidad. Yo le pregunto a usted, en la Navidad, ¿quién piensa en esto? ¿Pensamos en el nacimiento virginal de Cristo en la Navidad? No, esta Navidad candela, eso es lo que pensamos. Pero he orado que el Señor nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la Navidad, porque sabe que, amados hermanos, nosotros también los cristianos hemos sido trastornados, distorsionados nuestra forma de pensar por nuestra cultura, y pensamos que en Navidad hay que entrenar, en Navidad hay que comprar, en Navidad hay que beber, en Navidad hay que comer. No, Navidad es, ¿sabe qué? Nacimiento virginal de Cristo Jesús. Eso es Navidad. El verdadero significado, el significado bíblico de la Navidad, lo presenta aquí Isaías. Usted se preguntará, pero pastor, ¿y por qué usted no leyó en Mateo que habla del nacimiento de Jesús? ¿No leyó en Lucas que habla el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con su...? ¿Por qué? Bueno, hay una razón poderosa. ¿Sabe qué pasa, amado hermano, amada hermana? Que tanto el evangelista Mateo como el evangelista Lucas, cuando hablan del nacimiento de Jesús, sencillamente yo lo que hace es un copy paste de Isaías. ¿Me está entendiendo lo que es? O sea, las verdades que aparecen en el evangelio de Mateo, las verdades que aparecen en el evangelio de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, no son más que citas del profeta Isaías. Y un verdadero investigador no va a las copias, sino que a las fuentes, a los originales. Por eso estamos hablando del significado bíblico de la Navidad, citando a la fuente. ¿Quién? El profeta Isaías. El profeta Isaías. Ese gozo, esa alegría, ese cambio en Galilea de los gentiles, en la tierra de Neftalí y de Zabulón, fue propicia porque nació Jesús, Dios hecho carne, un niño nos es nacido. Pero dice también otra razón, dice, hijo nos es dado. La segunda expresión del versículo 6 está hablando de la parte divina de Jesús. La divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios. De hecho, el tercer evangelista, Lucas, presenta a Jesús justamente como aquel hijo del hombre. El hijo del hombre. Y Isaías dice aquí, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Amado, Jesucristo es Dios. Eso es lo que Isaías está diciendo. No solamente que él es Dios. Dice aquí, niño nos es nacido. Cristo fue hombre. Hijo nos es dado. Cristo, Dios. La deidad de Cristo aparece en la segunda parte del versículo. Pero la tercera parte del versículo dice, y el principado sobre su hombro. Este versículo es un versículo muy poderoso, amado hermano, porque presenta las tres facetas de Jesús. Jesús como hombre encarnado, un niño nos es nacido. Jesús como Dios, hijo, el hijo de Dios nos fue dado. Y en tercer lugar, el Cristo Rey. No es el barrio Cristo Rey, no, Cristo el Rey. Cristo el Rey. Y el principado sobre su hombro. Justamente Isaías presenta aquí a Jesús en la parte profética, en su advenimiento como aquel que viene a gobernar, a tomar el trono de David su padre, como dice el profeta. Pero algo interesante es que en la cuarta parte del versículo, Isaías presenta los nombres de Jesús. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para el comentarista bíblico Matthew Henry son cinco nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin embargo, para el comentarista bíblico William McDonald son cuatro nombres. Todos de dos palabras, dice William McDonald. Los cuatro nombres que él dice que son los nombres propicios aquí, él los presenta con dos palabras. Primero, admirable consejero. Aunque Matthew Henry presenta como uno es admirable y otro es consejero, pero William McDonald lo presenta como el admirable consejero. El admirable consejero. En segundo lugar, como el Dios fuerte. En tercer lugar, como el Padre eterno. Y en cuarto lugar, como el príncipe de paz. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Para la cultura judía, los nombres hablan de la persona. Cuando un nombre se le coloca a un judío, ese nombre habla de su carácter. Cuando el ángel fue a María, le dijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Es decir, el nombre Jesús significa salvador. Y sí, que Cristo es el salvador. Recuerden ustedes la historia funesta de Noemí, cuando ella y su esposo fueron a tierra de Moab, porque en Belén había hambre. Emigraron allá a buscar comida, a tener una mejor vida. Y resulta que allí murieron los hijos, Kelión y Malón, y murió Elimelec también, el esposo. Quedó ella sola con las dos esposas de sus hijos. Y dice la escritura que ella decidió regresar a su pueblo, a su nación. Pero cuando ella regresó, que la gente la empezó a mirar, dice, pero la gente la miró y dijo, oh, y esa no es Noemí. Pero se parece a ella. No, pero está como arrugadita. No, pero es ella. No, yo no creo, porque ella era Noemí, placentera, una persona brillante, radiante. Y mira cómo viene. ¡Noemí! No, no me llame, no me llame, me Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Señor. ¿Ven los nombres en hebreo que son nombres significativos? Así ya ella no se sentía ser placentera, gozosa. Noemí dijo: no, ya no soy así. He venido amargada, se me murió mi familia. He venido, me fui llena, dice ella, y regresé vacía. Llámenme Mara. La palabra Mara significa amargura. Así como estaba ella de amargada, ese fue el nombre que ella misma eligió para que le cambiaran su nombre original por el nombre de amargada. Lo que quiero decir, amados hermanos, que para los hebreos los nombres son importantes. Para nosotros el nombre es cualquier cosa. Yo he tenido estudiantes que se llaman, por ejemplo, Michael Jordan Martínez. Tuve un estudiante también que se llamaba Evan Hudson. Ese nombre se lo puso el papá, le puso la primera letra de cada uno de los meses del año. Enero, febrero, Evan Hudson. Había otro llamado Cristo Emmanuel. ¿Ustedes saben lo que es eso? A un pecador, Cristo Emmanuel. Hermano, era el estudiante más tremendo que había en ese tiempo. De hecho, terminó expulsado. Doña Hilda lo expulsó. Era la directora en ese tiempo. Terminó expulsado ese estudiante. Terrible. Los judíos no ponen nombre a los locos, amados hermanos. Cuando hay un nombre para un judío, es un nombre que habla del carácter de ese muchacho, de esa muchacha. Por eso Isaías toma tiempo para hablar del nombre de ese niño que había nacido, de ese hijo que nos fue dado. Y llamará su nombre, en primer lugar, Admirable Consejero. Pero quiero hacer énfasis en esa primera parte, admirable. Hermanos, no olvides, el verdadero significado de la Navidad, el significado bíblico de la Navidad es natividad, nacimiento virginal de Cristo Jesús. El foco de la Navidad debe ser Cristo. Si algo debiéramos hacer nosotros en Navidad es estar más cerca de Dios, estar más cerca de su palabra, ser más fieles a Él, porque eso es lo que es Navidad. Oh, amado, ¿no se han dado cuenta ustedes que las dos fiestas nacionales o mundiales para el pueblo cristiano, que son en diciembre, la Navidad, el nacimiento de Jesús, y en Semana Santa, la muerte sustitutoria de Cristo para obrar redención, son las dos fiestas más horribles, donde más gente muere, donde más gente se embriaga, donde más gente hace orgías, donde más gente peca? El diablo se ha encargado de meter en la mente que eso es para eso. Nosotros recordamos años en nuestra niñez cuando se hablaba de Semana Santa, era un tiempo que usted no podía ni caminar duro. Las emisoras cerraban, desde el lunes hasta el domingo cerraban las emisoras. Incluso las que quedaban abiertas era música clásica. Y uno decía, wow, música de muerto. Incluso esas músicas que ponían ni siquiera eran, por ejemplo, la quinta sinfonía de Beethoven, que tiene una parte fuerte. No, era música suave, suave. Más o menos. Era así, amados hermanos. Eso era así. Pero vemos cómo ha ido creciendo la mundanalidad. Cómo el sistema del mundo ha ido arropando al ser humano. De manera tal que la mentalidad ha sido cambiada. La cultura ha sido cambiada. La Navidad tiene su centro en Cristo Jesús, en su nacimiento, pero también en su carácter, expresado por sus nombres. Cristo es el admirable consejero, dice Isaías. Cristo fue admirable. Esta palabra admirable es un hebraísmo y quiere decir milagroso, maravilloso, sorprendente. O sea que Cristo fue Él en sí fue maravilloso, fue sorprendente, fue milagroso, prodigioso. Eso es lo que significa esta palabra hebrea, la palabra que se traduce como admirable. Y nos preguntamos, ese nombre maravilloso, esplendoroso, milagroso, sorprendente, habla de Jesús. Él fue maravilloso. La canción, yo recuerdo que ustedes, en las letras de la canción, por eso me fascinó tanto y cambié. después que la escuché a ustedes. No, cánteme esa, porque hay una sección de la canción donde justamente habla de Jesús, dice, y dice justamente maravilloso. Y es la acepción de la palabra admirable. Nuestro Señor Jesucristo es ese admirable consejero. Ese admirable consejero. Amados hermanos, necesitamos el consejo de Dios. No podemos vivir la vida haciendo las cosas según el mundo nos la dicta. Estamos en el mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Un día Cristo volverá e iremos a la patria celestial y ya no habrá más mundo, no habrá más esta desfachatez que vemos en la humanidad de hoy. Eso es Navidad, reflexionar en esa verdad, reflexionar en Cristo, en su nacimiento virginal y en quién es Él admirable. Cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Cristo fue admirable en todo, pero yo quiero presentar cinco cosas, cinco áreas en las que Cristo fue admirable. En primer lugar, Cristo fue admirable. Oiga bien, el verbo ser usted lo va a ver en tres tiempos: pasado, presente y futuro, en estos cinco encabezados. En primer lugar, Jesús fue admirable en su nacimiento. Todos nosotros como humanos hemos nacido, pero el nacimiento suyo y el mío no fue admirable. Fue un nacimiento normal, ¿sí o no? Un nacimiento normal, pero el de Cristo no fue normal, fue admirable. Fue anunciado por los ángeles. Nació de una virgen que cuando le dijeron que estaba encinta no entendía ni creía nada, pero bueno, ¿y cómo es esto? Un padre que dijo, muchacha, ¿qué es lo que te pasa? ¿Que tú estás embarazada? Ah, no, pero yo. Cristo fue admirable en su nacimiento. Fue un nacimiento milagroso. Los ángeles aparecieron para ratificar la profecía del gran Isaías. Fue un nacimiento en el cual tanto María como José se sintieron grandemente confundidos. No entendían. Hubo milagros en el nacimiento de Jesús. Aparecieron esas huestes celestiales, los pastores que guardaban las vigilias, cantando ese canto de gloria a Dios. El nacimiento de Cristo fue admirable en lo acontecido para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El profeta había anunciado justamente que iba a nacer justamente en Belén, porque era de la tierra de David, era un descendiente de David, tenía que ir a Belén a nacer, pero ellos no vivían en Belén cuando se casaron y no había manera de que ellos fueran a Belén. Pero como Dios es el gran autor de las cosas y el gran jugador del tablero del ajedrez, y él mueve sus fichas, de repente Dios usa una ficha llamada Augusto César y le pone en la mente a este hombre a hacer un censo. Tenemos que ver a ver cuántos somos, a ver con cuánto contamos, cómo está la gente, el ejército. Vamos a hacer un censo. Los consejeros le dicen, no, mi rey, para que haya más control, vamos a mandar que cada gente vaya al lugar de donde es su descendencia para contarlo allá. Y el edicto decía que cada uno debía ir a su tierra de su descendiente para ser empadronado. Y resulta que tanto María como José eran descendientes de David. Tuvieron que ir a Belén, que era la ciudad de David. Hermanos, y allí se le presentó el parto a la señora. Y luego dice, todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Amén. Ay, yo le pregunto a usted, en Navidad, ¿quién piensa en esto? ¿Alguien piensa en esto? ¿Se da cuenta que tenemos que cambiar nuestra forma de ver la Navidad y pensar en Navidad? Ese es el verdadero significado, ese es el significado bíblico de la Navidad. Cristo fue admirable en su nacimiento, pero en segundo lugar, Cristo fue admirable en su vida. Una vida ejemplar, una vida no haciendo lo que Él quería. Oiga bien, Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, no anduvo haciendo lo que Él quería. Cristo siempre estuvo sometido a la voluntad de Dios el Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo practicó la sumisión. Allí en ese momento crucial, ese momento cumbre en que Él está allí en Getsemaní, Él está orando allí, Él está clamando a Dios y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mi alma está triste, Señor, pero que no pase, que sea tu voluntad, no la mía. aunque él sabía lo que se iba a enfrentar, a esa muerte, a esa vejación, a esa humillación. De hecho, lo desnudaron y lo exhibieron desnudo en ropas interiores en esa cruz, amados hermanos. Cristo fue admirable en su vida, una vida sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Tú y yo no podemos decir que vamos a salir siempre airosos de la tentación. Somos carne, el Señor lo sabe. Pero amados hermanos, dice la palabra, dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que no pequéis, dice la palabra, para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que yo peque, que tú peques. La voluntad de Dios es que permanezcamos siempre en santidad delante de Él. Pero por si acaso, dice el escritor: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por Cristo. Él es la solución al problema de nuestros pecados. No hay solución en ninguna otra cosa. El perdón de pecados no consiste en nosotros confesárselo a un hombre, o a una mujer, o a un pastor, o a un sacerdote. Cristo es el único que puede perdonar pecados. Él fue admirable en su vida. Su vida cambió el curso de la humanidad. Resulta que ahora estamos en el año 2020. El año 2020 es el año 2020 después de Cristo. Isaías, cuando habló de estas cosas, habló en el año 704 antes de Cristo. 7 siglos antes de Cristo, Isaías dijo estas cosas y se cumplieron 7 siglos después. Pero fíjense cómo se contaban los años antes de Cristo. Platón antes de Cristo. Aristóteles antes de Cristo. Esos pensadores, esos filósofos griegos, todos existieron 1000, 1500, 2000 años antes de Cristo. Imagínense usted, esos los filósofos, 2000 años antes de Cristo. Nosotros 2020 después de Cristo. Súmelo. Hubiéramos estado en el 4020 ahora. Mínimo 4020. Por las investigaciones, realmente la Tierra y la humanidad, dicen algunos arqueólogos cristianos en sus investigaciones, que la Tierra tiene menos de 8000 años, 7000 y pico de años. O sea, hubiéramos estado en el año 7000 y pico. Pero la vida de Cristo transformó el curso de la historia de la humanidad, reduciendo el conteo para la historia, el conteo de los años, 2020. Ahí estamos después de Cristo. Fue admirable en su vida. Una vida de obras. La vida de Cristo fue una vida de obras. Una vida activa en las cosas de Dios. Dice la escritura que cuando él comenzó su ministerio a los 30 años, comenzó su ministerio, él comenzó, dice que iba por las calles diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que andaba por las calles de Galilea, andaba por las calles de todas esas ciudades, dice, anunciando y predicando el evangelio, pero ayudando también, teniendo compasión de los débiles, teniendo compasión de los desvalidos, de los enfermos, de los necesitados. Hermanos, la vida de Cristo fue una vida admirable. Si a alguien tú y yo debemos imitar, es a Cristo. Imitar a Cristo. A mí me encanta esa vida de Cristo sometida a la voluntad de Dios el Padre. ¿Cómo nunca tomó una decisión sin antes consultar a Dios? Sin antes ir allí en oración y pedir: Señor, aquí estoy. Debemos aprender eso de Cristo. Él fue admirable en su vida. En tercer lugar, Cristo fue admirable en su muerte. En su muerte. La Biblia dice que Cristo murió por todos. Aunque algunos amigos nuestros y hermanos nuestros dicen que no fue por todos. Dice la escritura: y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que quiere decir es que todo pecador tiene la oportunidad de ser salvo. Todo aquel que no ha sido salvo tiene en Cristo la oportunidad de ser salvo, porque Cristo fue admirable en su muerte. Fue una muerte vicaria. Vicaria quiere decir sustitutoria. Él tomó el lugar tuyo, el lugar mío en la cruz. Esa cruz, ese madero con esos clavos oxidados, esa corona de espina, era el lugar mío por mi pecado, el lugar tuyo, hermano, por tu pecado. Pero Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar en su muerte sustitutoria, en su muerte vicaria. Pero es en la muerte allí donde Él derramó su sangre. Y la sangre de Jesucristo ahora nos limpia de todo pecado. En Hebreos 9:27 dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En Hebreos 9:22, Cristo tuvo que derramar su sangre, tuvo que morir para obrar salvación. Él llevó sobre su hombro el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras enfermedades sobre su hombro. Él fue nuestro sustituto. Jesús fue admirable en su muerte. Cuando tú y yo muramos, amado hermano, sencillamente morimos. Murió uno más. Pero la muerte de Cristo no fue la muerte de uno más. Fíjese que en su muerte habían tres personas, él y dos más. Y la historia tiene millones de escritos, millones de libros, solo refiriéndose a uno de esos tres muertos, a uno de esos tres que fueron flagelados, a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él fue admirable en su muerte. La muerte de Cristo cambió nuestro futuro. La muerte de Cristo nos trajo a nosotros esperanza. Ya no vivimos como los otros que viven sin esperanza. Tenemos esperanza en Dios por la muerte de Cristo. Ahora voy a cambiar ahora el tiempo del verbo ser. Cristo fue, oiga bien, en pasado, admirable en su nacimiento. Él fue admirable en su vida pasado. Él fue admirable en su muerte. Pero escuche esto: Cristo es presente, admirable en la eficacia de la salvación que nos ofrece. Todavía la salvación ahora está vigente. Por eso se predica el evangelio. Por eso se imprimen tratados. La salvación se hace posible cuando aquellos que hemos sido salvos entendemos la importancia de ella. Cristo fue admirable en la eficacia, o es admirable en la eficacia de la salvación que Él nos ofrece. La salvación no es momentánea, es para siempre. La salvación no es provista por un hombre, por una institución humana, por el gobierno. Es Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz. Y la salvación es veraz. La salvación viene de Dios. La salvación involucra el perdón de nuestros pecados. La salvación involucra una invitación a creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación involucra una confesión de corazón de nuestros pecados. Y esa confesión debe ser justamente al único que puede perdonar el pecado, a Dios. La salvación hace una invitación. En el libro de Isaías hay una invitación: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hay una invitación a la salvación. La salvación es eficaz. Y Cristo, el autor de la salvación, fue maravilloso, portentoso, milagroso, es decir, admirable en la eficacia de la salvación que Él ofrece. Oh, amados hermanos, aunque tú no lo veas, aunque no lo veamos, aunque no lo sepamos, pero todavía en tiempo de coronavirus, gente se sigue salvando. Gente sigue confesando sus pecados. Gente sigue buscando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue admirable en la salvación, en la eficacia de la salvación. Ella es eficaz, no importa el tiempo, no importa que sea el tiempo malo, tiempo bueno, siempre se predica el evangelio, porque la escritura dice: y será predicado este evangelio del reino en Mateo 24 para testimonio a todas las naciones. El evangelio seguirá siempre siendo predicado hasta que Cristo venga. Es una responsabilidad nuestra como creyentes, hermanos, entender que Dios nos salvó a nosotros y que debemos también ser partícipes de la obra de la salvación de la gente, anunciando el evangelio, siendo de buen testimonio, siendo de ejemplo a la gente, facilitándole con una vida de santidad a la gente que quieran buscar de Dios. No debemos ser de tropiezo a la gente, al contrario, tenemos que ayudar a la gente para que se salve. Cuando vea tu testimonio, cuando vea tus buenas obras, cuando vean tu estilo de vida, nosotros somos llamados a participar en esta obra. Jesús es admirable en la eficacia de la salvación. Y en quinto lugar, futuro, ahora, Jesús será admirable en su reino venidero, en el establecimiento de su reino venidero. Fíjense que el versículo 6, otra vez, un niño nos es nacido, la encarnación, hijo nos es dado, la divinidad de Cristo, y el principado sobre su hombro, el reino que viene a establecer. Cristo será admirable en su reino venidero. Ese reino viene a restaurar todas las cosas. Antes del pecado de Adán y Eva, resulta que la mujer hablaba con la serpiente y no sentía temor. Mire cómo ella charló normalmente con la serpiente. ¿Con qué Dios os ha dicho? Sí, tú sabes. Ah, pero tú lo que tienes. Ah, pero es así. Hermano, ¿usted cree que una mujer se va a parar a hablar con una serpiente de 30 pies ahora mismo? ¿Pero sabe cuándo cambió eso? Después de la caída. Oiga, después de la caída, el león no comía gente, ni animales. La víbora no picaba para matar y tenía veneno, no. De hecho, recuerde que en el principio Dios lo que le ordenó al hombre y la mujer no fue que comieran carne de vaca ni de cerdo. Era que todo lo que todas las plantas eran para comer. En principio el hombre iba a ser sencillamente vegetariano. No iba a comer carne porque no iba a haber muerte. ¿Cuándo vino la muerte? De todos los árboles que en el mundo pueden comer. ¿Recuerdan? Árboles, no animales. No es que vean comer de los animales, de los árboles. Pero el árbol que tenga miedo del huerto, de ese no pueden comer. Porque el día que coman, ¿qué? ¿Qué? Ahí vino el problema. Ahí vino la desobediencia. En la falta de sumisión a lo que Dios estableció. Eso dañó todo, amado hermano. Eso trastornó el mundo. Y hoy nosotros estamos pagando las consecuencias del desvarío de nuestros primeros padres allí en el huerto del Edén. Pero hay una noticia. Jesús será admirable en el reino que viene a establecer. En el reino que viene a establecer, todo va a volver a ser como era antes de la caída. ¿Sabe lo que dice Isaías? Que el lobo pasará con el cordero. El cordero es el hijito, el bebé de la oveja, chiquito. Es el cordero. Y el lobo, ya usted sabe, no tengo que decir lo que es un lobo. Carne. Dele hierba a un lobo. El lobo es carnívoro. ¿Y sabe qué dice Isaías? Que en ese reino el lobo pasará con el cordero. Pasar significa descansar, estaciarse. Todas las cosas serán restauradas. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Otra vez, en Navidad, ¿pensamos en eso? Mire de todas las bendiciones que nos perdemos. Porque el diablo nos ha puesto en la mente que Navidad es esta Navidad candela. Como escuchamos nosotros cada Navidad. El reino de Cristo, dice el profeta, que será dilatado. Lo que quiere decir es, será largo. De los cuatro reyes a los que le sobrevivió Isaías, uno de ellos gobernó 52 años, me parece que fue Usías, 52 años. Eso es mucho. Gobernar un solo rey, 52 años. Fue largo. Salomón reinó más de 40 años. Pero ¿sabe una cosa, amado hermano? El reinado de Cristo no va a ser de 100 años, de 1000 años. Un solo gobernante. ¿Cómo así, pastor? Así mismo. Cuando dice que su reino será un reino dilatado, lo que quiere decir el pasaje bíblico es que será un reinado largo, 1000 años, Cristo reinando aquí en la cruz. Ahora, Cristo en ese reinado le dará cátedra a todos los que gobernaron antes que él, en el mundo entero, de que se podía gobernar sin corrupción, sin muerte, sin atraco, sin robo, sin feminicidio, sin homosexualismo, se puede gobernar. Por eso solamente podrá hacerlo aquel que será admirable en su reinado. Amado, ¿y sabe qué dice la Escritura? Que en ese reinado, usted y yo estaremos allí. Como nosotros vivimos aquí, en este mundo dañado y perdido, vamos a gozar más que los que nazcan en ese tiempo. Porque no vamos a tener que comparar. Solamente, amado hermano, en ese momento, nosotros, los que escapamos de este mundo, los que fuimos sacados de esta podredumbre, de pecaminosidad, podremos decir, oh Señor, pero tú tenías que venir antes. Así no alguno dice cuando la gente se convierte, wow, pero si yo lo hubiera sido, me convierto antes. Nuestro Señor Jesucristo será admirable en el establecimiento de su reino. Yo te pregunto, amado hermano, ¿tú estás esperando a Cristo? ¿Tú estás consciente de que Cristo viene? Si tú estás consciente de que Cristo viene, debes prepararte para ese tiempo. En Navidad, más que tiempo de chabacanería y de cuantas cosas, es tiempo para recordar que el significado bíblico de la Navidad es justamente nacimiento virginal de Cristo, aquel que es admirable. Que Dios nos ayude.